Esta mañana vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y hoy llegamos al capítulo 4. Mi intención original era considerar los 7 primeros versículos. Tal vez tengamos que estudiar hoy una parte y Dios mediante el próximo domingo estudiar los versículos que hoy no cubramos. Pero vamos a leer este pequeño párrafo completo. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. El Espíritu de Dios dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Amén. Sabemos que la división en la Biblia de capítulos y versículos es algo que, una herramienta que nosotros nos hemos facilitado para poder encontrar más fácilmente un pasaje concreto. La Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Así que muchas veces cuando pasamos de un capítulo a otro, pensamos que hay un nuevo tema que de alguna manera puede o no tener relación con lo anterior. Y a veces pensamos que hay un cambio abrupto de asunto que se trata, otras veces nos damos cuenta de que es el mismo asunto que se sigue de manera natural. En un sentido, os tendría que decir, no os dejéis engañar por la división capítulos y versículos. Y esta es una de estas situaciones en que entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 no hay una división tajante, no hay un nuevo asunto que se trata. Tenemos que darnos cuenta de que Pablo escribe esta carta como una carta, la escribe desde el corazón. No está escribiendo un tratado de teología como tal. Si tenéis en casa algún libro de teología, veréis que los temas ya en el índice se nos dice que cuando es teología propia, lo que tiene que ver con el ser de Dios, pues es el capítulo 1, las escrituras, el capítulo 2, etcétera, y todo eso con sus subdivisiones correspondientes. Bueno, así no están escritas las cartas del apóstol. Él escribe desde el corazón y vemos cómo así hay un progreso. Igual que nosotros, cuando escribimos una carta, tenemos una razón por la que un correo, porque hay que explicar lo que es una carta para buena parte del público que está aquí esta mañana. Cuando escribimos tenemos una idea principal que queremos transmitir, pero bueno, hay otras cosas, hay saludos, hay recuerdos de cosas, aprovechando, hacemos un paréntesis por aquí, abundamos en otra cosa y vemos cómo de esa manera, a veces no tan ordenada, lógicamente, pues expresamos todo aquello que queremos hacer. Y vemos cómo el apóstol va progresando con el tema esencial que él quiere tratar con estas iglesias en Galacia. Vemos cómo él va retomando, como a veces los que no tenemos buena mano para el dibujo y tenemos que hacer una línea, no lo hacemos de un trazo seguido, sino muchas veces vamos pues marcando un poco esa línea. Y eso es un poco lo que hace aquí el apóstol. Y en esta última parte de la epístola, que hoy vamos a comenzar a ver, vemos cómo el apóstol va a retomar muchos temas. Prácticamente el capítulo 4, por ejemplo, no tiene nada como tema genérico, no tiene nada nuevo, sino que él está retomando un poco distintas enseñanzas que él ha comenzado a perfilar en los capítulos anteriores y ahora las refuerza para continuar adelante. Algunos, de hecho, piensan que el apóstol en el capítulo 4 solo hace que repetir cosas que ha dicho anteriormente, pero sería un error considerarlo así, puesto que aquí encontramos enseñanza muy básica, muy importante, con respecto a los privilegios del cristiano, a las responsabilidades también del cristiano. Además, Pablo nos dice cómo hemos de disfrutar esos privilegios que tenemos en Cristo, al igual que cómo cumplir con nuestras responsabilidades que tenemos en Cristo. Y la respuesta, que es el tema básico de lo que del resto de la epístola, es que todo eso lo vivimos a través, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Tanto nuestros privilegios los disfrutamos por medio del Espíritu, como nuestras responsabilidades las afrontamos con la ayuda, con la intervención del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que esta última parte de la epístola, si hubiésemos de poner un título que nos ayude a tener claro a lo largo de toda ella de qué va el resto de la epístola, es el Espíritu Santo y el creyente. Recuerdo que el primer capítulo y la mitad del segundo, el apóstol presenta el Evangelio de la Gracia. Ese es su énfasis principal. Luego del capítulo 2, versículo 16, versículo 15, perdón, al final del capítulo 3, vemos cómo él habla de la naturaleza y necesidad de la fe. Y ahora nos va a hablar del Espíritu Santo y el creyente. Y vemos cómo aún en los pasajes donde el apóstol hace un poco de revisión de lo que ha dicho anteriormente, el énfasis que hace aquí es que el creyente tiene una relación con Dios de hijo, de heredero. Y eso es lo que comienza a tratar aquí el apóstol. Ha rechazado, ha dejado claro que la ley de Moisés puede ser un medio para estar a bien con Dios. Todo el tema de la carta es advertir, es prevenir a los cristianos, a los creyentes, de caer en el error de creer que la ley nos lleva a Cristo o nos mantiene en comunión con Cristo. Jesucristo había venido a cumplir y por ello abrogar la ley para el creyente. Claro que con esto él corría el riesgo de que se le tildase de antinomiano, de alegal, de un anarquista, de una persona que vive en el libertinaje. Pero como vamos a ver, el apóstol responde a eso. Fijaos que lo hemos dicho en estos estudios en más de una ocasión, si nosotros predicamos el verdadero evangelio, nos exponemos a que nos acusen de eso, de libertinos, de anarquistas en cuanto a nuestra manera de vivir, de antinomianos. Porque se dice, bueno, es que si no tenemos la ley moral a la cual recurrimos una y otra vez, pues cada uno va a hacer lo que le da la gana. Y esto siempre acaba en desastre. ¿Cómo podemos vivir vidas de santidad sin estar chequeando cada noche antes de acostarnos cuántos mandamientos hemos cumplido o dejado de cumplir? Fijaos que la respuesta la da el apóstol no solamente a lo largo de toda esta epístola, sino que la resume perfectamente en Romanos capítulo 8, versículo 5, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros, si vivimos nuestra experiencia de fe sobre el apoyo de nuestra carne, lo que yo puedo hacer por mí mismo, porque soy un hombre hecho a mí mismo, porque he dejado una serie de pecados, porque he controlado mis bajas pasiones. Bueno, pues los que viven dependiendo de la carne, acabamos haciendo las obras de la carne. Dice, pero en contraste, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, es desde dentro hacia afuera que el Espíritu produce ese fruto que automáticamente, sin que nosotros lo busquemos, se va a producir en nosotros. Esa es la respuesta que da el apóstol a ese asunto. Así que más que echarse las manos a la cabeza y decir, uy, qué peligro, Pablo, como digas esto, o David, tú que lo tienes que predicar, cuidado porque alguien se lo puede tomar a mal. No. Confiamos en que el Espíritu de Dios obra en los creyentes y de la manera que nos regeneró, también nos guiará a toda buena obra, a dar fruto espiritual para la gloria del Señor. Así que con esto como preámbulo, esta mañana vamos a ver, ya digo, no vamos a ver todo el pasaje completo, pero al menos vamos a intentar cubrir los versículos 1 al 5. En los tres primeros versículos vamos a ver algo de lo que el apóstol nos dice bajo el título de herederos en esclavitud. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol? Habla de herederos de la promesa, pero que viven en esclavitud. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver cómo esa esclavitud se acaba cuando Dios envía a su Hijo. Según declara el último versículo del capítulo 3, aquellos que están en Cristo son herederos de la promesa. Y esa expresión mueve e inspira al apóstol Pablo a desarrollar más detenidamente el significado y las implicaciones de esa palabra heredero. ¿Qué implica ser heredero? Y aquí se nos recuerda que un heredero no necesariamente disfruta de manera inmediata de la herencia. Por ejemplo, yo puedo ir mañana al notario a declarar qué es lo que sucede con mi patrimonio el día que yo no esté aquí. Y en ese momento yo hago a mis hijos herederos, pero el que sean herederos legales en todos los sentidos no les hace automáticamente poseedores de la herencia. Tendrán que esperar a que papá se muera, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo de lo que el apóstol está implicando aquí. Un heredero no necesariamente disfruta la posesión de la herencia en el momento. Hay circunstancias en las que el disfrute de un legado o de una herencia es retrasado, por ejemplo, por causa de la minoría de edad del heredero. Pablo explica en los dos primeros versículos que el heredero, mientras es niño, ya es heredero, pero resulta que todavía es niño. Y en ese sentido, no difiere nada. Imaginad una casa donde está el dueño de la hacienda con muchas propiedades y mucho dinero, y el niño es el heredero, pero está jugando con el niño del que le cuida los cerdos al señorito. Y en ese sentido, los dos, cuando hay que regañarle, se les regaña. Y cuando hay que instruirle, se les instruye. Uno es el que va a sentarse en el trono un día, el otro va a ser siempre el criado de este, pero en ese momento hay una distinción esencial en la voluntad del padre, pero en ese momento los dos están bajo disciplina. Y eso es lo que sucede aquí. El heredero, dice, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es potencialmente ya es el dueño de todo. Todavía le toca estar sujeto a tutores y guardianes, dice, hasta el tiempo señalado por el padre. O sea que aquí tenemos dos casos posibles. Uno puede referirse a un padre que ya ha fallecido, y sabemos que existe eso, y por ejemplo existe la figura del albacea. Imaginaos, yo tengo un niño de 7 años y lo dejo como heredero de toda mi hacienda, y yo muero cuando el niño tiene 7 años. Y como yo sé que un niño con 7 años no es capaz de entender ni lo que tiene ni cómo manejarlo, pues él es el heredero, es el poseedor de todo, pero yo dejo una cláusula en mi testamento de que hasta que no tenga la mayoría de edad, o hasta que no tenga la mayoría de edad y los dedos de frente es suficiente como para manejar aquello, lo dejo en manos de un albacea, que es el cuidador, el que lo administra. Al niño no le va a pasar nada. El niño va a estar siendo madurado hasta que él pueda manejar esa hacienda. En un sentido, es el poseedor de todo. En otro sentido, no maneja nada. Así que ese es uno de los casos que el apóstol está o podría estar hablando aquí. Otra situación posible a la que se refiere el apóstol es un caso en el que el padre ha designado para su hijo la posesión de una parte de la herencia, pero hay un condicionante hasta que no cumpla una cierta edad o no se den unas circunstancias concretas, el hijo, aunque no sea ya un niño, sino que sea un adulto, hasta que no llegue ese día o esa circunstancia. Por ejemplo, hasta que no se case, no puede tener eso. Podría ser una cláusula, ¿verdad? Eso parece que ser lo que está detrás de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 15 dice, también dijo Jesús, dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fijaos, no tiene que morir el padre para que él reciba una herencia, pero el padre había una disposición de parte del padre por la que los hijos, en un determinado momento, que no sabemos cuál era, iban a recibir la parte que les correspondía. Y este hijo dice, padre, lo que me has asignado, dámelo ahora que me lo queda. ¿Os dais cuenta? Es un escenario un poco diferente al anterior, pero que también nos hace entender que el heredero ya lo es, pero el disfrute de la herencia todavía no lo tiene. Y esa es esa circunstancia posible. En cualquier caso, ya sea que implique que el padre ha fallecido o que el padre tenga una cláusula para que el hijo disfrute de algo, vemos como hay una enseñanza básica que el apóstol no quiere que sus lectores se pierdan. Y es que la herencia ya existe y ya está asegurada, ya está certificada, ya está garantizada antes de la posesión de la misma. Esa es la esencia de lo que el apóstol está aquí diciendo. Los herederos de la promesa lo eran mucho antes de que la promesa estuviese al alcance de su mano. Esa herencia que tendría su cumplimiento en Cristo fue registrada en la eternidad, fue sellada. El compromiso de Dios, ese juramento que Él hizo, lo hizo antes de la fundación del mundo. Pero el pueblo, en este caso el pueblo judío, no llegó a tener posesión de ella hasta el cumplimiento del tiempo. Y eso es adelantar un poco lo que veremos enseguida. El propósito eterno de Dios, tanto la bendición como aquellos que habían de ser bendecidos, habían sido preordenados, habían sido predeterminados por Dios. Eso es lo que, por ejemplo, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaos lo que dice hasta aquí Pablo. Dice que la salvación, la promesa, la herencia ya estaba predeterminada por el Padre en la eternidad pasada. Dice, pero no era nuestra todavía, en posesión. Pero dice el versículo 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que esa es la esencia de lo que el apóstol está diciendo aquí. Lo que no queda del todo claro es si Pablo se está refiriendo de manera general a toda la humanidad, a todo el pueblo escogido por Dios antes de la fundación del mundo, o si se está refiriendo al pueblo de Israel, al cual fue hecha previamente la promesa a través de Abraham. Aunque no está bien claro, pero podemos intuir que el apóstol tiene principalmente, dado el contexto, tiene principalmente en mente la promesa hecha al pueblo judío, porque luego Pablo en su ilustración iguala el tiempo señalado por el Padre con el cumplimiento del tiempo en el cual vino Cristo, según dice el versículo 4 de este capítulo. Así que si entendemos que esa es la perspectiva de Pablo, los niños herederos, esos niños que son herederos pero que todavía no tienen en la mano lo poseído, se está refiriendo a aquellos judíos temerosos de Dios que vivieron bajo la ley siglos antes de que la promesa estuviese entre ellos, pero que miraban hacia adelante. Tenían una promesa, tenían una herencia que Dios les había anunciado y porque lo había dicho Dios que no cambia y no miente, era segura para ellos, pero todavía no la poseían. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 39. Dice, y todos estos, después, conocéis Hebreos capítulo 11, todos esos héroes de la fe creyeron lo que se les había prometido aún sin tenerlo en la mano, sin verlo con los ojos, sin disfrutarlo. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algunos de estos hombres y mujeres que se mencionan aquí, prácticamente todos ellos se sabían herederos, sabían que la promesa de Dios hecha a Abraham, ratificada a Isaac y a Jacob, sabían que era suya, hasta tal punto de que si no la tuvieron en sus manos, si no la experimentaron, no se sintieron frustrados porque sabían que la tenían seguro. Faltaba que se cumpliese el tiempo que Dios había determinado, pero estaban seguros de que ese tiempo vendría. Y confiado en eso, vivieron y confiando en eso, murieron esperando la promesa segura de que si no aquí, en algún momento en la eternidad sería suya. Ahora, aunque entendemos por el contexto que se está refiriendo el apóstol Pablo precisamente a ese pueblo de Dios, aquellos judíos temerosos de Dios en la antigüedad, entendemos que por extensión eso también abarca al resto de los hombres a los cuales ha sido hecha la promesa. Porque si leemos un poquito más adelante en el versículo 6, vemos como el apóstol, dando por supuesto que esas promesas fueron hechas en el contexto del pueblo de Israel en la antigüedad. Ahora, por el contexto de toda la carta que está diciendo que no hay diferencia en este sentido entre judíos y gentiles, ahora dice, pero eso tiene una aplicación originalmente para un pueblo, pero ahora para todos los que creen. Mirá lo que dice el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, eso ya lo había establecido, hijos de Abraham, hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que en el versículo 8 vemos cómo el apóstol se refiere al tiempo en que los gálatas no conocían a Dios y servían por naturaleza a lo que no son dioses. Por lo tanto, hemos de concluir que el apóstol utiliza esta expresión en ese doble sentido, refiriéndose a Israel, que esperaba el cumplimiento de esa promesa de la herencia, y también en los tiempos en que el apóstol está escribiendo a los gálatas y a todos aquellos creyentes de todas las edades. Todo esto ocurre en un marco histórico. Y vemos cómo los hijos de la promesa, el apóstol quiere dejar bien claro que son ya herederos de la promesa, incluso antes de recibir la herencia. Porque son los elegidos de Dios, son los escogidos desde antes de la fundación del mundo, precisamente para ser herederos de las promesas. Eso es lo que dice el mismo apóstol en Efesios 1:4. antes de la fundación del mundo. Aunque todavía estaban en la esclavitud del pecado, aunque será luego en el cumplimiento del tiempo cuando sean convertidos, ya desde la eternidad pasada, la herencia está garantizada. Garantizada por ese pacto que Dios ha hecho consigo mismo, del cual nosotros somos beneficiarios. Mirad cómo lo dice el mismo Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los Gálatas, perdón, a los Romanos y a los Efesios. Empecemos con Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol está hablando aquí a los creyentes que viven en Roma. Dice, ya el Señor os conocía antes de la fundación del mundo. Ya erais herederos, pero hasta que se cumplió el tiempo, el Espíritu de Dios vino sobre vosotros y os dio vida. Aún siendo herederos legales y teniendo garantizada la promesa, no la teníais, no la disfrutabais. Pero dice, ahora habéis sido entregados. Ahora habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de la justicia. El apóstol está diciendo, en un sentido, no depende de vosotros, depende de Dios y por lo tanto la herencia está garantizada. En Efesios capítulo 2 y versículo 3, habla de cómo estábamos muertos y pecados, siguiendo la corriente de este siglo, lo mismo que todos los demás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Eso es que en el capítulo 1 ha dicho que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que durante mucho tiempo, imaginaos eso, escogidos por Dios para ser herederos, para vivir para siempre con Él en justicia y en santidad. Dice, pero durante mucho tiempo no erais diferentes de los que van a ir a la condenación. Vivíamos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Pero qué pasa? ¿No somos determinados por Dios para ser hijos suyos? Sí, eso está garantizado, pero hasta que llega el momento no se diferencia. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fijaos dónde hay un pero, benditos peros que encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En segundo lugar, vemos que antes de la regeneración, los herederos, los elegidos son esclavos. Dice, están bajo los rudimentos del mundo. Versículo 3. ¿Qué significa esto? De que los herederos, cuando todavía no están disfrutando de la herencia, ¿qué están haciendo? Pues están viviendo bajo los rudimentos del mundo. Esa palabra rudimentos o principios elementales, o postulados, o preceptos, o dogmas, o marcos de pensamiento, ¿a qué se refieren? Bueno, lo primero que tenemos que ver a qué son, es que dice que son rudimentos del mundo. O sea, así es como actúa la humanidad no regenerada. Pensemos esto. El Señor tiene escogido desde antes de la fundación del mundo a una persona. Vamos a decir, este que está sentado aquí, que se llama Juan Pérez. Está asegurado en los propósitos eternos de Dios que este será un heredero. Pero hasta que recibe la herencia, ¿cómo está viviendo este hombre? Ya hemos visto que es esclavo del pecado. Pero ¿cómo intenta Juan Pérez salir de su esclavitud? Conforme a los rudimentos del mundo. conforme a criterios que a él le parecen que son los que agradan a Dios. Conforme a los criterios que le han dicho, que ha oído, que ha visto por ahí, que se ha imaginado, que son los que le harán. Si vive de esa manera, acabará siendo un heredero de Dios. Claro, es que este hombre está, de momento, él está en las tinieblas de su propio corazón. Está en una esclavitud espiritual. Y de alguna manera es consciente de que eso no está bien. ¿Cómo intenta salir de ello? Pues haciendo sacrificios, tal vez. Dando dinero por aquí, haciendo peregrinaciones por allá, entrando en una religión, en una iglesia, sacrificando a sus hijos, sacrificándose a sí mismo de lujos, de cuántas cosas, según los rudimentos del mundo, según lo que él cree. Esto seguro que a Dios no le agrada. O esto yo creo que sí, si lo hago de todo corazón. Fijaos, es un heredero, pero todavía no lo sabe. Y quiere recibir una herencia supuesta a su manera, a la manera de la carne. Esas son las personas que escribe el propio Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4. Dice, estas personas, dice, son aquellas en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Creen que lo están haciendo bien. Creen que si no lo están haciendo bien, haciendo esta otra cosa y dejando de hacer aquella, a lo mejor empiezan a hacerlo bien. Están siguiendo los rudimentos del mundo. Y en eso, como no tienen la luz del Espíritu desde dentro, fijaos, aunque esos rudimentos del mundo les llevan a decir, no, no, ya sé, lo he intentado así, asá, y eso no vale. Lo voy a intentar ahora, me han dado una Biblia, he llegado a Éxodo 20, he visto los 10 mandamientos, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, querer hacerlo de esa manera es seguir los rudimentos del mundo. Creer que yo soy capaz de alguna manera de agradar a Dios con la fuerza de la carne. Esas personas, fijaos, aun si son herederos, se han sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, hasta que el Espíritu viene y obra en sus corazones, están siguiendo los rudimentos del mundo. Eso es lo que Juan también dice en 1 Juan 5:9, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aún las personas religiosas están bajo el maligno, quieren salir. Si tienen algo de conciencia del mal en sus corazones, si tienen algún tipo de deísmo, de creer que debe existir alguien ahí que creó todo esto y al cual de alguna manera hay que agradar, no sea que se enfade, están bajo el Dios de este siglo. Sus mejores obras no son válidas, están siguiendo los rudimentos de este mundo. Fijaos que el apóstol Pablo esta expresión la utiliza en otros lugares. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, primero leemos en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, siguiendo las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fijaos que esto es algo que afecta no solamente al hombre natural, sino aún a cristianos. Cristianos que pueden ser engañados como estaban siendo engañados los gálatas, a los cuales alguien les ha dicho, sí, vale, vosotros por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, habéis comenzado la posesión de la herencia, pero lo que queda os lo tenéis que currar vosotros mismos. Dice, cuidado, que nadie os engañe. Volviendo a los rudimentos del mundo, a que uno diga, ah, sí, sí, yo me agarro a la ley de Moisés, o cosas semejantes. En el mismo capítulo 2 de Colosenses, unos versículos más adelante, Pablo le dice, allí en el versículo 20, que a los cristianos, que ellos ya han muerto a los rudimentos del mundo. Aquí en Gálatas nos ha dicho anteriormente que los cristianos ya han muerto a la ley, o sea, se acabó. Como una mujer que está casada, se muere el marido, ya su relación con él está acabada. no existe para nada. Pues lo mismo le pasa al cristiano, no solo con la ley, sino con los rudimentos del mundo. Leo el versículo, Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y luego da una lista de preceptos que se habían impuesto a algunos. Así que nos quede claro que cuando el apóstol habla de esos rudimentos del mundo, se refiere a lo que las personas no regeneradas y lamentablemente algunos cristianos desviados toman como principios, como maneras, como modos de vida con los cuales cumpliéndolos o intentando cumplirlos esperan agradar a Dios. Y es obvio que el apóstol está incluyendo aquí la ley de Moisés, si la tomamos de esa manera, como parte de los rudimentos del mundo. Cualquier intento de observar la ley para agradar a Dios es tomarla como los rudimentos del mundo. En un sentido, no se diferencia de lo que alguien les diga que te tienes que cortar el pelo así o que te tienes que poner tal ropa. No hay básicamente gran diferencia. Por eso, en este mismo capítulo 9, más adelante, y en su momento llegaremos a ello, en el versículo 9, fijaos que el apóstol deplora totalmente que estos cristianos, que ya no solamente son herederos por elección, sino que ya son herederos con la posesión de la herencia, dice, ¿cómo es posible que volváis a los rudimentos? En el versículo 9, los llama los débiles y pobres rudimentos a los cuales ellos querían volverse a esclavizar. Bajo la influencia de estos judaizantes, ellos estaban volviéndose a los viejos rudimentos del mundo. Y eso crea un problema. ¿Cómo puede Pablo catalogar la ley dada por Dios como viejos rudimentos del mundo? Pues la respuesta está en que Pablo no está condenando a la ley por sí misma. Él en otros lugares dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es cuando lo tomamos como el medio por el cual o bien alcanzamos la herencia o como el medio por el cual mantenemos la posesión de la herencia. En definitiva, como el medio para ser justificados delante de Dios o como el medio para ser santificados delante de Dios. Eso, dice el apóstol, en definitiva, lo único que produce no es la libertad de ese niño que es el heredero y tiene ahora ya llega a la mayoría de edad y ya es libre y poseedor de todas las cosas. No, dice, si os volvéis a los rudimentos, es como ese niño que ha crecido bajo maestros y curadores y guías. Ahora llega la gran ceremonia de la mayoría de edad, ya lo posee todo. Y ahora dice, no, pero es que yo estaba tan apegado a aquel maestro con la regla que me daba cogotazos y que me tiraba de las orejas, que yo eso lo siento que tengo que mantenerlo así. Pero ¿cómo? Que ya eres el heredero, chicos. ¿Cómo quieres volver a primaria de estas cosas? Y eso es lo que el apóstol quiere decir aquí. Creer en la eficacia de guardar la ley o las obras en general para justificar o santificar al pecador constituye al heredero en un esclavo. Hubo un tiempo en que vivíamos en esclavitud, aún siendo herederos por decreto. Pero ahora que ya somos herederos de facto, de hecho, no volvamos a los antiguos caminos. Una ley, cualquiera que sea, nunca está satisfecha. Eso es lo que pasaba con los judíos. Tenían los mandamientos de Dios y ellos decían, uy, si simplemente decimos no matarás, eso queda muy corto. Vamos a ver en qué situaciones, en qué condiciones esto se puede aplicar. Y entonces se pasaban la vida escribiendo, pensando, hablando, discutiendo. Y en este caso, ¿y si ocurre lo otro? Toda una casuística, de tal manera que ya no eran 10 mandamientos, eran 10,000,000,000 de mandamientos. Es que ya con respirar, si se atragantaban, si tosían, bueno, ya no sabían si habían quebrantado algún mandamiento. La ley produce esclavitud, como quiera que nosotros la entendamos. Pero Cristo ha venido a redimirnos de la maldición de la ley, esa maldición que nos dice que no podemos cumplirla y que además estamos castigados, estamos condenados precisamente por no cumplirla. De esos rudimentos, de volver a esos rudimentos de lo que nos quiere advertir el apóstol. Y vemos cómo esto se aplica, como hemos dicho ya, a cualquier ley, a cualquier código religioso, no solamente a la ley de Moisés. Pensemos que en las iglesias de Galacia no solamente habían judíos, sino también habían gentiles, que en ese sentido estaban en la misma esfera de esclavitud que los judíos. Tanto los que venían de origen judío como los que venían de origen gentil consideraban que tenían que estar sujetos a una serie de actos de adoración, una serie de ceremonias, una serie de sacrificios, de devociones para estar a bien con Dios o con los dioses, según el concepto que ellos tuviesen. Pero el apóstol dice, todos esos actos, por piadosos que puedan parecer y por buen ciudadano que te pueda ser, no son válidos delante de Dios, porque Dios busca corazones que le amen. Dios busca una adoración en espíritu y en verdad, no conforme a normas externas, por buenas que éstas puedan ser, sino un asunto del corazón. Los hombres tratan de propiciar a Dios por medio de todo tipo de ejercicios religiosos, profesan una religión, tratan de tener un comportamiento lo mejor que pueden, como sucede en nuestros días. Claro, el problema es que intentamos corregir nuestras conductas, etcétera, pero lo más que conseguimos es externamente someternos a las normas establecida o a las que nos establecemos nosotros, pero en el corazón tenemos un gran problema, es un problema del corazón. Y eso, si no es renovado ese corazón, no va a darnos más que problemas. Esos problemas se llaman pecados. Así que tenemos aquí lecciones muy prácticas que todos tenemos que aprender. Recordemos que Pablo está escribiendo a los Gálatas como creyentes, ¿verdad? Y él está diciendo que cualquier conformidad, cualquier norma externa, ya sea pues cómo vestimos, cuánto vemos o no vemos la tele, a qué sitio vamos, qué tipo de música escuchamos, qué libros leemos o dejamos de leer, cada vez que nosotros nos sometemos a esas normas, considerando que eso nos justifica delante de Dios o que nos santifica delante de Dios, estamos volviendo a los viejos rudimentos de la carne. El Señor dice, en el contexto de la elección de David como rey, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso como cristianos no debemos olvidarlo nunca. Eso es lo que habían olvidado muchos de los creyentes en Galacia. Habían comenzado viendo lo que Cristo había hecho, todo perfecto, todo terminado, pero ahora habían dicho, oye, ¿y si yo me pongo al lado? ¿Y si yo lo imito? ¿Y si yo lo intento? Dice, no volváis a los viejos rudimentos. Y eso es lo que el apóstol dice de una manera tal vez más plástica, más clara, en Romanos 12:2. Dice, después de dar toda la teología que da en los primeros 11 capítulos, hablando de la misericordia inmerecida de Dios, de la gracia de Dios a pecadores, completamente apartados de él, dice, en vista de las misericordias de Dios, presentaos como sacrificios vivos, que sean agradables a Dios, que esto es vuestro culto racional. Dice, ¿y cómo conseguís eso? ¿Sometiéndoos a unas normas que ahora yo os voy a poner? No, dice, no os conforméis a este siglo. Recordad que este siglo, este mundo, tiene esa tendencia a poner normas para intentar agradar a Dios. Dice, tirad todo eso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos de dentro para afuera por medio de la renovación. Fijaos, renovar, una nueva vida, una nueva manera de pensar, un nuevo marco de entendimiento. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Eso es lo que esperaba de los judíos, eso es lo que esperaba de los creyentes en Galacia. una transformación interna, no una conformidad externa. Y ahí es donde tú tienes que examinarte. Por estar aquí esta mañana y si eres un asiduo, ya seas miembro de la iglesia o no lo seas, puedes venir aquí y ver que aquí tenemos unas costumbres, tenemos unos hábitos, y nos oyes hablar y decimos que hacemos esto, que leemos la Biblia cada día, que oramos, que pedimos perdón al Señor, que predicamos el Evangelio. Y de tanto oír eso, es posible que tú estés parodiando eso con la mejor intención. Oh, si los cristianos se dan dos besos, pues habrá que darse dos besos. Y si los cristianos cierran los ojos para dar, pues habrá que hacerlo. Y si usan este lenguaje, habrá que usarlo. No te conformes externamente a eso, por muy bonito que pueda ser, y por muy útil, por muy maravilloso y por muy buenos frutos que dé en los cristianos. El Señor lo que espera de ti es una transformación interna. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo usando su palabra. Así que puesto que nuestras acciones fluyen de nuestros corazones, lo que tenemos que pedir es a Dios que cambie nuestros corazones. Si tú estás luchando con un pecado o con 100, y ya lo habrás comprobado, no hay manera, es como el chicle, no te lo puedes quitar de las manos. Te lo quitas de una, te lo pegas en otra, ¿verdad? Así pasa con el pecado, porque intentamos quitarlo externamente. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, cambia mi corazón, transfórmame por tu espíritu para que yo ame lo que tú amas, para que yo aborrezca lo que tú aborreces. Esa es la esencia del mensaje de Cristo. Mirad lo que nos dice el Señor. Por ejemplo, en Mateo 12, versículos 33 al 37. Dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. El problema, ¿sabéis lo que pasa? Que muchos que se llaman cristianos son como los árboles de Navidad. Tienen unas luces, tienen unos brillos que no le corresponden. Ese mismo árbol en la naturaleza, como mucho, da unos piñones grises, secos y más bien feos, ¿verdad? Pero nos adornamos de lo que nos parece que es la hermosura. El Señor dice, no os colguéis nada. Que salga el fruto producido por la naturaleza del árbol. El árbol es bueno y da fruto bueno, o el árbol es malo y su fruto es malo. Dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Podéis intentar tener un lenguaje piadoso, ¿verdad? Pero se os va a ver el plumero. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si eso es así, no hay que tener un nuevo código de vocabulario. No, lo que hay que cambiar es el corazón. Porque cuando Dios cambia el corazón, lo que sale por la boca son palabras que glorifican a Dios, que no tontean con el pecado, que no se rinden a la corriente de este mundo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fijaos, el Señor nos dice esto que nos tiene que salir de natural el fruto que agrada a Dios, pero luego dice, cuando tú intentas establecer esos códigos y dices, no, esto hay que hacerlo así y esto hay que hacerlo asá, eso no te va a valer para congraciarte con Dios, pero sí te va a valer para ser condenado por Dios. El que no vive por el Espíritu de Dios que le transforma, pero dice, ay, esto no es justo, no hay derecho que hagan esto o que tú me hagas esto. Estás declarando que hay un bien y un mal. Y tú te crees en posesión del bien, por lo tanto, no te inclinas delante de Dios y dices, ten misericordia de mí, sino te pones a juzgar a los demás. Dice, hay que ver este, se llama cristiano y hace eso. Hay que ver este otro, hay que ver cómo son los políticos, hay que ver cómo son engañosos los que se dopan con el deporte, ¿verdad? Siempre tenemos juicio. Y el Señor dice, cuidado con lo que dice, porque vas a ser juzgado según eso. Pero si tú quieres ser diferente a eso, no se trata de que aprendas un nuevo idioma. Tienes que pedirle al Señor que cambie tu corazón. Esa es la esencia del mensaje. De eso va todo el Sermón del Monte. El Señor está diciendo que tenemos que tener, producir una justicia superior a la de aquellos que tienen este método. Aquellos que conforme a los criterios del mundo tratan de agradar a Dios, recibir el aplauso de Dios. Si vosotros solo os limitáis a eso, estáis tan perdidos como ellos. Tenéis que dar un fruto que no está en vosotros darlo. Tiene que ser el fruto producido por el Espíritu de Dios. Veamos un par de pasajes que nos hablan de ello. Mateo 5, versículo 13, en pleno Sermón del Monte. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Tiene sal, con toda la apariencia de sal, llamas a un gemólogo o quien corresponda, lo analiza y dice, esto es sal. Por fuera tiene toda la apariencia, por lo cual esperamos que para los distintos usos que tiene, ya sean curativos, para preservar, para dar sed, para lo que sea, funcionará. No, no, es que es una sal que está caducada, está estropeada, no hace lo que tenía que hacer, tiene toda la apariencia. Así son algunos que se llaman cristianos. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién sala la sal? ¿Qué sal se puede salar a sí misma? Se no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La evidencia de la obra del Espíritu en nosotros no se puede ni fabricar humanamente, ni se puede esconder. Sale la sal, no hay que decir, oye, ahora sala. No, no, ya sala sola. Forma parte de su naturaleza. Si no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué si yo hago una buena obra, la gente, en lugar de aplaudirme a mí, le darán gloria a Dios? Porque me conocen. Saben que eso no sale de mí. De mí lo mejor que sale es una mala imitación de lo que debería ser. Pero cuando alguien ve la obra genuina del Espíritu de Dios en mí, dirá, gloria a Dios, aún a este ha transformado. Aún este que tiene ese comportamiento, que no es muy distinto del mío, que viene de la misma cantera, que hace el mismo tipo de cosas, a este Dios lo ha cambiado, gloria a Dios. No decimos, es que bien educaditos, ¿cómo los enseñan en la IBAO? No, no, no dirán eso, sino gloria a Dios. Eso dice también unos versículos más adelante, allí en Mateo 5, versículo 28, advierte, puesto que esto es una cosa del corazón, dice, cuidad del corazón. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre puede meterse un pincho en los ojos y quedarse ciego para, dice, es que es una manera de poner unas barreras. Estas son las obras de la carne, lo que el hombre intenta para no pecar. Pero no se puede meter un destornillador en el cerebro, ¿verdad? Seguirá deseando a la mujer de su prójimo. Por lo tanto, no necesita más dioptrías en la gafa o unas gafas oscuras. Necesita un cambio de corazón. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Versículo, capítulo, cerca del final ya del Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 15, seguimos en Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Esto es un ejemplo más de esta gente que son cristianos que se han hecho a sí mismos o que se mantienen santos que se han hecho santos a sí mismos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Lo podemos llamar hermano tal, hermano cual. Le podemos dar un carguito en la iglesia. Podemos seguirle en sus campañas que haga. No hay nadie como él. Dale tiempo y verás su fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. No puede hacer otra cosa. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede hacer otra cosa. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo. Pero en segundo lugar, existe el verdadero peligro de que los creyentes caigan en la tentación de volver al sistema de guardar la ley, creyendo que eso los hace más espirituales, más aceptables a Dios. Pero Pablo dice, el propósito de la ley es señalar precisamente lo contrario, es señalar que si no es por lo que el Espíritu de Dios haga en nosotros, no hay ley, no hay norma, ni humana ni divina, que nos pueda cambiar delante de Dios. La ley lo único que consigue es, lo único que engendra es esclavitud. Pertenece al mundo, es el diseño de los hombres que creen que haciéndola estarán a bien con su Dios. Os leo una breve cita de John Stott, un pastor y comentarista contemporáneo, que dice, nosotros no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero hayamos ido a Moisés para ser condenados. La ley solo nos condena. Dice, pero una vez que hayamos ido a Moisés, ya hemos reconocido nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, no debemos quedarnos allí. Debemos dejar que Moisés nos envíe a Cristo. Esa es la función de la ley. Bueno, hemos visto nuestro primer punto, cómo el apóstol nos habla de los herederos que ya lo son eternamente, pero que por el momento la ley lo único que les sirve es les educa para llevarlos a Cristo. Ahora, ¿cuándo llega la mayoría de edad? Eso es lo que nos queda por tratar. Bueno, pues cuando Dios envía a sus hijos. Los niños no permanecen esclavos para siempre. La esclavitud tiene un final que es cierto, es predecible. Tarde o temprano llegará porque está determinado por Dios. ¿Cuándo? Cuando llegan a la mayoría de edad. ¿Qué es lo que acaba con la niñez de ese heredero que continúa viviendo y que no que no difiere nada en su parecido del esclavo? ¿Qué es lo que le hace pasar de ser un heredero que vive como un esclavo a un heredero que disfruta de la libertad? Pues la venida de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Y de nuevo vemos cómo aquí el apóstol va a hablar de esto en un sentido general, así ocurre con todos los hombres, pero en concreto él está hablando del momento histórico en el que Jesús vino y para aquellos que estaban en la esclavitud de la ley, para convertirles en herederos que poseen la heredad, Cristo vino a traerles la libertad. La larga noche de la esclavitud de Israel, la esclavitud a la ley, ha sido dispersada con el amanecer de Cristo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Obviamente, los judíos. ¿Quiénes fueron redimidos por Cristo para no estar ya más sujetos a la ley? Aquellos judíos, no todos, sino aquellos judíos que le recibieron, aquellos que creyeron en él como el Mesías prometido, aquellos que creyeron en él como la simiente de Abraham, aquellos en quienes se cumplieron las promesas. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decir el apóstol aquí con el cumplimiento del tiempo? Pues, sin duda alguna, se refiere al tiempo designado por Dios el Padre. Hubo un momento en la historia de la humanidad, un tiempo ordenado por Dios, por razones que solo Él conoce, cuando vino Jesucristo. No fue, esto no una cosa de, bueno, hasta aquí más o menos y después de esto. No, no, hubo un momento en la historia. Queridos, hace solo una hora estábamos aquí teniendo una clase de historia. Sé que algunos no venían. Voy a aprovechar la regañina que nunca hago, la voy a hacer hoy. Os estáis perdiendo unas bendiciones no viniendo a primera hora. ¿De dónde hemos salido nosotros? Como las setas en otoño, de repente aparecimos ahí. No, nosotros tenemos unas raíces históricas. Y es importante que nosotros tengamos unas creencias basadas en la historia, pero no la historia de esta iglesia local que fue fundada hace 40 años aquí, sin más. No, nuestras raíces están en la historia de la humanidad. Dios intervino en un momento de la historia de la humanidad, en un momento designado por Él, en el momento en que Él tenía ya desde antes de crear el tiempo y el mundo, ya Él tenía decretado en qué momento Él iba a entrar en la humanidad para redimirla de su pecado. El nacimiento de Cristo es un hecho histórico. La muerte de Cristo es necesario que sea un acontecimiento histórico. Lo mismo su resurrección, su ascensión. El día de Pentecostés, el enviar el Espíritu, eso fue un acontecimiento histórico. La entrega de la palabra necesariamente son asuntos arraigados en la historia. El cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, se sostiene sobre el hecho de que es una realidad histórica. A nosotros no nos vale decir que, bueno, que hay un concepto de un Mesías, un libertador que viene a hacer por nosotros lo que nosotros a lo largo de los siglos no hemos podido hacer por nosotros mismos, y nos inventamos esta idea de un Mesías que... Lo de menos es si vino o no vino. Lo de menos es si hubo una realidad o fue algo ideal que a nosotros nos vale. No, no. Si eso es así, si tu fe está basada en un evento. Hoy usamos la palabra evento para cosas que son ciertas. Un evento es algo que puede ser o no puede ser. Puede darse o no puede darse. Claro, ahora lo hemos cambiado. Una boda es un evento y un cumpleaños es un evento. No, no. Estos son acontecimientos. Evento es, si llueve, si sale el sol, pueden ocurrir varias cosas, ¿verdad? Y la venida de Cristo a este mundo no es un evento. ¿Ocurrió o no? No, no, ocurrió en la historia. En el momento en que Dios lo había determinado, Jesucristo vino a darnos la mayoría de edad. A los judíos que estaban toda la vida siendo dirigidos por esos maestros, a ver su incapacidad de agradar a Dios. Ahora Dios viene, y Dios viene en un momento concreto a hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos. El problema es que la teología liberal está afectando a nuestros pensamientos. Nos dicen, bueno, la creación tampoco es un momento histórico. Bueno, eso es el producto de evolución, de Big Bang, de no sé qué, el desarrollo de esto y de lo otro. No, no. La muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre, no por una evolución que ya existía la muerte antes de esto y distintos homínidos y no se sabe qué cosas llegaron a lo que tenemos ahora. No, Dios creó el mundo al sonido de su voz y creó a Adán. Hubo un día en que Adán no existía y hubo un día siguiente en que Adán estaba hecho, porque el Señor así lo formó. Y hubo un día concreto en la historia en que Adán desobedeció a Dios y con eso trajo la maldición a la humanidad. Y hubo un día concreto, una hora concreta, en que el segundo Adán se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hubo un día en que fue a la cruz y murió. Y 3 días después, un día concreto, resucitó. Y 40 días después, ascendió al cielo. En todo esto, Dios es el Dios de la historia. Esto es esencial para nuestra fe. Nosotros queremos en un Cristo real, en una cruz real. Los apóstoles dieron su vida no por un ideal de un Mesías. No, dieron su vida por un Cristo real. Predicaron un evangelio basado en acontecimientos reales, acontecimientos históricos. Ahora, habiendo dicho todo esto, que creo que de vez en cuando es necesario decirlo, el apóstol no solamente está hablando aquí de historia, sino que nos dice en el versículo 5 que Cristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si os dais cuenta, si miráis el versículo en vuestras Biblias, lo natural, gramaticalmente hablando, parece que encajaría mejor si dijese que Él vino para que recibiesen aquellos lectores, aquellos que ya le esperaban los judíos, para que ellos recibiesen la adopción de hijos. Pero fijaos que al aplicar esto, Pablo incluye a los gentiles. ¿Quiénes estaban esperando la herencia? Los judíos. ¿Quiénes la han recibido? Ellos no. Dice, para que recibiésemos, judíos y gentiles, creyentes, claro, que, y creyentes en Cristo, para que recibiesen la aplicación de la venida de Cristo. Así que el apóstol está diciendo que él no solamente vino a redimir al remanente de Israel, que hasta el momento estaban bajo la ley, sino que vino también a redimir a los elegidos de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que también estaban bajo los rudimentos de este mundo. Y él vino a liberarles de ellos. Aquellos que permanecían en esclavitud y ahora recibieron de facto el estatus de hijos. Y luego nos dice, y estamos terminando, nos habla de que este que vino en un momento concreto de la historia para redimirnos a todos los creyentes, dice que nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene esto de que dice que nació de mujer? Bueno, pues hay algunos que interpretan que él está haciendo una referencia aquí a Isaías capítulo 7, versículo 14, donde el Señor habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y parece que está haciendo una referencia a esto. Otros dicen, bueno, aquí la referencia incluso se va más atrás, y es una referencia a Génesis 3:15, donde Dios le dice a la mujer que de su simiente, de la simiente de una mujer, vendría el que pondría el mundo en orden de nuevo. Pero aún no descartando la posibilidad de que a eso se esté refiriendo, a cualquiera de esas dos opciones, o incluso a las dos juntas, creo que el énfasis del apóstol aquí no está tanto en el hecho de que Cristo era hijo de Eva, hijo de María, sino que el énfasis está en su humanidad plena. El que decretó desde antes de la fundación del mundo quiénes habrían de ser salvos, no podía salvarle simplemente con un decreto. El que pudo crear el mundo, el universo, las galaxias al sonido de su voz, no podía con el mismo poder simplemente decretar que los elegidos fueran salvos. Él se tuvo que hacer hombre, se tuvo que hacer humanidad, siendo Dios y sin dejar de serlo, Dios de Dios en todos sus sentidos, en todos sus atributos, se tuvo que hacer exactamente un hombre, igual que nosotros, excepto el pecado, para que de esa manera pudiese efectivamente redimir a los que estaban bajo la ley. Aquí el apóstol no está hablando tanto de la relación de este que vino con Eva o con María, la Virgen, sino que está haciendo énfasis en la necesidad de que Dios mismo se hiciese hombre para redimir a los hombres. Y vemos cómo esto está detrás de, ¿os acordáis de qué especie de discusión que tiene Jesús con Juan el Bautista cuando va a ser bautizado? Y Juan dice, pero hombre, por favor, ¿cómo vas tú a ser bautizado si esto es un símbolo externo del arrepentimiento y la fe en las promesas de Dios? Y dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Él se tuvo que someter totalmente para poder redimir a pecadores como nosotros, que con los viejos rudimentos estamos intentando agradar a Dios. Él tuvo que hacerse hombre 100% para poder salvar a los hombres que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Hebreos, el autor de Hebreos también habla de esto en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Mirad cómo argumenta. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, puesto que los herederos no eran ángeles, no eran peces, no eran piedras, no, como eran carne y sangre, como eran humanos, él también participó de lo mismo. Para de esa manera, como un hombre, destruir por medio de la muerte, de su muerte en una muerte real. No nos valía que un cordero que no tiene nada que ver con nosotros, un becerro, muriese, no somos de la misma naturaleza, eso solo puede ser un símbolo, pero para pagar por mí, si tú, yo te debo a ti 100 euros, no te puedo dar una estampita y decir, mira, para mí eso tiene un valor equivalente. Bueno, dame tú los 100 euros y déjate de valores equivalentes. Para que la vida y muerte de Cristo valiese para salvar a un humano, él tenía que ser humano. A eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice que en el cumplimiento del tiempo él nació de mujer, se hizo carne para librar, volviendo a Hebreos 2:14, dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, la servidumbre de querer agradar a Dios sin poderlo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Hijo de Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles, se hizo hombre para salvar a los hombres, pero se tuvo que hacer hombre. Dice, por lo cual, para poder hacer eso, anotadlo en vuestras Biblias, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, mediador, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí se habla, en este pasaje de Hebreos capítulo 2, de los hijos, de los hermanos. ¿Quiénes son los elegidos? Para poder salvar a los herederos que él había determinado que iban a hacerlo, él tuvo que hacerse hombre. Bonita historia para un sermón de Navidad. Esto era necesario que ocurriera. Cristo haciéndose hombre, no por darse un paseo por la tierra, no para darnos ningún ejemplo de nada, porque era necesario. Si los herederos tenían que llegar a la gloria, el heredero del Padre tenía que hacerse hombre y morir por los hombres para que con la justicia obtenida de esa manera, la justicia de un hombre perfecto, pudiésemos nosotros ser justificados delante de Dios. Porque ellos son carne y sangre. Jesucristo tuvo que asumir esa naturaleza. Tenía que ser 100% humano como nosotros para poder cargar con nuestro pecado. Tuvo que obtener justicia no por decreto, sino por cumplimiento, un cumplimiento perfecto. Para eso es para lo que era necesario que el Hijo del Hombre viniese. Porque nosotros, y terminamos, nosotros, aunque escogidos desde antes de la fundación del mundo, estábamos en la esclavitud de nuestro pecado. Para ser libres, hubo un día en que Dios se hizo hombre para vivir en obediencia, una obediencia perfecta, absoluta, a todos los decretos, a todos los mandamientos de Dios, y para presentárselos al Padre. Esto lo hago por mis hermanos. Es por eso que oramos en el nombre de Cristo. Eso no es una especie de abracadabra después de cada oración, porque de alguna manera hay que terminar. No, no. Estamos diciendo, Señor, todo esto que no merezco, ni siquiera pensar en ello, te lo suplico porque soy tu heredero. El Señor dice que somos bienaventurados. Somos una manada pequeña, pero a nuestro Padre le ha placido darnos el reino al precio de que su heredero eterno diese su vida por nosotros, que como el hijo pródigo o como su hermano estábamos disfrutando de la herencia sin ser dignos de ella. Y el Señor nos llama, el Señor corre a nosotros como corrió aquel padre aquel día en busca de su hijo, o como fue luego a buscar al otro que se creía que él había hecho lo suficiente para merecer una fiesta. Ni el que se fue con prostituta, ni el que se quedó como un niño bueno en casa eran dignos de una fiesta, pero el Señor la ha hecho. Para eso él tuvo que sacrificarse. Ese es el Evangelio. Y de eso no debemos movernos. No debemos dejar que nadie nos mueva, ni siquiera nuestras conciencias, de este Evangelio completo y terminado que comenzó en la eternidad pasada, que pasó por el Calvario y que se culminará cuando este que vino en el cumplimiento del tiempo, en el otro cumplimiento, venga en el día que Él tiene señalado para venir a juzgar al mundo y acabar con este sistema de pecado. Eso también está señalado. En Él, en sus méritos, tenemos que confiar de principio al fin. No nos dejemos engañar para volver a los rudimentos de este mundo. Que el Señor nos bendiga, para que esto sea una realidad. Que no quede en un sermón que más o menos lo hayamos entendido, sino para que descansemos totalmente en Él y así le demos gloria. Señor, nuestro Dios y Padre, gracias por un evangelio tan completo. Gracias, Señor, por una obra de salvación terminada absolutamente. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Gracias por ese decreto eterno de elección. Sin eso nosotros, Señor, estaríamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Cada uno teniendo nuestra filosofía, nuestro entendimiento de cómo podemos agradarte, pero todos equivocados igualmente. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo. Gracias te damos, Señor, por la vida perfecta que Él vivió por nosotros. Ahora descansamos en Él, no en nuestros méritos. Y, Señor, si hemos de vivir como Él vivió, tiene que ser porque tu Espíritu obra en nosotros, que nos transforme de dentro a fuera. Oh, Señor, haz esa obra en cada uno de los que hasta aquí, de una manera u otra, hemos estado haciendo esfuerzos carnales para obtener bendiciones espirituales. Confiamos en ti y solo en ti. Dependemos de ti y de nadie más. Líbranos, Señor, de confiar en la fortaleza de nuestra fe, en la experiencia espiritual que hemos tenido o que esperamos tener en el futuro. Que descansemos en la obra completa y consumada de Cristo en la cruz. Que sea la que presentemos delante de ti cada día. Y que, Señor, podamos también darla a conocer a las naciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro digno y bendito Salvador. Amén.